en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 8 de febrero. Lo primero, como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. 38.390. Esos son los puntos que ya suma el rey LeBron James en sus 20 años en la NBA. Esta madrugada, al filo de las 6, desbancaba al mítico Karim Abdul-Jabbar y rompía su marca que ha estado vigente nada menos que 40 años. Este era el momento.
Looking for James. He's got it. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot in history.
En un espectáculo muy americano detuvieron el partido y un LeBron muy emocionado se dirigió a Abdul-Jabbar, presente en el pabellón con un magnífico aspecto a sus 75 años y a su familia para agradecerles su apoyo durante sus 20 años de carrera en la NBA. Eterno LeBron que a sus 38 años sigue promediando 30 puntos por partido. En un palmarés de fábula luce 4 anillos de campeón, 4 MVPs de mejor jugador de la temporada regular y hasta 2 oros olímpicos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy se ha celebrado la novena reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS, el convocante del paro indefinido en la atención primaria, y podemos decir que ha habido cierto entendimiento. La cita ha terminado ya. Eva Prat, ¿qué os han dicho a la salida en la calle Sagasta donde te encuentras?
El tono ha sido distinto y el avance es que la semana que viene habrá una nueva cita para intentar acercar posturas. Lo ha dicho la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández.
La reunión ha transcurrido en términos de cordialidad y bastante civilizada y nos han asegurado que mañana nos darán cita para emplazarnos para el lunes o el martes.
El principal escollo, ha dicho Hernández, son los plazos demasiado largos para implantar el plan piloto de limitación de agendas.
A las 2 también contaremos cómo va la situación en Turquía y Siria tras los terremotos. Los muertos superan los 11.000 y también cómo está siendo el primer día sin mascarillas en el transporte público. Malo seguro para los de cercanías por los retrasos que ha provocado una avería en Atocha. A esta hora está compareciendo la presidenta regional Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcalá de Henares. Interviene también el vicepresidente Enrique Osorio que ha anunciado novedades para los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares.
El Consejo de Gobierno ha acordado una inversión de 640.000 euros en viviendas de San Fernando de Henares afectadas por la línea 7B. Con esta inversión se alcanza los 17 millones de euros invertidos en favor de la seguridad de los vecinos.
Y atención a otros vecinos, los del barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca, a partir del 1 de marzo se amplían las zonas de estacionamiento regulado del SER. Desde hoy los vecinos ya pueden solicitar la autorización de residente. Loreto Sordo es presidenta del distrito.
Se les había creado un efecto frontera que ya tenían previamente, pero que ahora al poner el SER en determinadas calles se les había creado ellos más. Pues se implementará a partir de marzo, ya se han empezado los avisos y ellos completamente conformes, claro.
Y buenas noticias también para otros vecinos, también para visitantes. El rastro vuelve el día 12 a Varela del Rey y su entorno. Una vez finalizadas las obras, se mantienen los puestos de la calle Amazonas. Lo habían solicitado los comerciantes de la zona.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestro foco en lo más llamativo. A las 8 de la tarde debuta el Real Madrid en el Mundialito de Clubes, en Rabat y contra el El Ahly egipcio. Los blancos afrontan el partido sin su columna vertebral, sin Courtois, sin Militao, sin Benzema. Ancelotti ya ganó este título con el Real Madrid en 2014 y quiere repetir.
Un Mundial de Club es un evento muy importante. Llegar aquí significa que lo hemos hecho muy bien, tenemos mucha ilusión de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado y un nuevo impulso para esta temporada donde tenemos mucho reto que conseguir.
Charlaremos en este partido de la una con Juan Carlos Garrido, ex entrenador de Villarreal o Betis, entre otros, y que también fue técnico del El Ahly egipcio. Nos contará cómo es este equipo y la enorme pasión con que se vive el fútbol allí. La Liga de Fútbol Profesional ha denunciado los insultos racistas a Vinicius ante los juzgados de instrucción de Palma. Es la sexta vez en lo que va de temporada que denuncia insultos racistas contra el delantero madridista. Tres de ellas fueron archivadas en Barcelona, Mallorca y Madrid. Lo cuenta el Confidencial. La policía atribuye la colocación de un muñeco ahorcado que representaba a Vinicius a un grupo de seis radicales del Frente Atlético. Entre ellos hay varios que ya fueron condenados por participar en la pelea en la que fue asesinado el ultra del Deportivo, Jimmy. Este fin de semana tenemos derbi entre Getafe y Rayo en el Coliseum, partido vital para los azulones que se debaten en la zona de descenso. Este es Luis Milla, elegido mejor jugador azulón del mes de enero.
Pues un partido importante por la situación en la que estamos, porque queremos volver a ganar en casa, porque como ya te he dicho, necesitamos darle una alegría a la afición, una alegría a nosotros, y necesitamos pues conseguir esas victorias en casa que nos den ánimo y que nos den fuerza para sacar un par de resultados que nos den mucha confianza al equipo.
El Betis está que trina. El comité de competición ha sancionado con un partido al brasileño Luis Felipe. Quedó claro viendo las imágenes que Iago Aspas fingió una agresión. El Betis, por supuesto, recurrirá ante apelación. Hoy es miércoles y, por tanto, abrimos una página para el básquet. Asunto central, como ya os contábamos antes, lo del rey LeBron James, que ha batido esta madrugada el récord histórico de anotación de la NBA. Anotó 38 puntos y superó al mítico Abdul-Jabbar, que estableció aquella marca hace 40 años. LeBron suma ya 38.390 puntos. Así se dirigía Jabbar, o mejor dicho LeBron, a Jabbar, un emocionado LeBron.
Poder estar en presencia de una leyenda tan grande como Karim significa tanto para mí. Por favor, dadle una gran ovación al capitán. Gracias por dejarme ser parte de algo que siempre soñé. Ni en un millón de años hubiera soñado esto.
Mañana se cierra el mercado de fichajes de la NBA. Atención a Billy Hernán Gómez, que esta pasada madrugada volvió a quedarse sin jugar con los Pelicans. Boston, Miami o Clippers suenan como posibles destinos del madrileño, postergado a un papel marginal por su entrenador. Y fútbol sala, mañana comienza en Granada la Copa de España. Los madrileños de Movistar Inter debutarán midiéndose a Antequera. Tenemos cita en este partido de la una con Pola, emblema y leyenda de Inter, club al que ha regresado hace apenas dos semanas. Una y casi ocho minutos, vamos con el Mundialito de Clubes.
El partido de la una en el Mundial de Clubes.
A las 8 de la tarde debuta el Real Madrid en el Mundialito de Clubes frente al El Ahly egipcio. Desde las 7 y media lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada. 7 veces ha ganado el Real Madrid este torneo en toda su historia, en sus diferentes formatos. Ancelotti ya lo ganó una vez en 2014. La última vez lo ganó Solari en 2018. Aquel partido, por cierto, en el que Marcos Llorente fue elegido mejor jugador de la final. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Va por el título el Madrid, ya decíamos ayer, tiene más que perder que ganar.
Mucho.
Y lo afronta sin la columna vertebral, porque no está ni Courtois, no está Militao y no está Benzema.
Eso es, está obligadísimo el Real Madrid. Son de estos torneos y de estos partidos en los que el Real Madrid no tiene prácticamente nada que ganar, porque es su obligación. Ante equipos que evidentemente no tienen un gran nombre a nivel futbolístico internacionalmente hablando, pero tienen su peligro porque, por ejemplo, el rival de esta tarde y noche es el mejor equipo de África, por historia, por títulos, con lo cual hay que tenerle un respeto absolutamente máximo. Y como decimos, el Real Madrid, y más después de lo que pasó ayer en la otra semifinal, está obligadísimo a ganar este título, esta Copa del Mundo de Clubes, porque si no, las críticas van a ser tremendamente severas. Como tú comentas, sin tres futbolistas súper importantes, como es su portero titular, su delantero centro titular, su mejor futbolista y seguramente su mejor defensa, al menos en cuanto a forma se refiere, hasta que se lesiona el otro día y se queda fuera del partido frente al Valencia. Con lo cual, bueno, oportunidad creo para David Alaba. Yo creo que va a ser titular después de que jugara el otro día unos minutos. Veremos si para dar descanso a Rüdiger o para que Camavinga juegue en el medio y él ocupe el lateral izquierdo. Yo creo que va a jugar de central, sinceramente, junto a Nacho, y que Camavinga va a seguir manteniendo la posición de lateral izquierdo, Carvajal derecho. Medio campo creo que va a seguir jugando Tchouaméni, porque creo que le hace falta coger ritmo después de la lesión y minutos, con Kroos y Modric, que no fueron titulares ninguno de los dos en el partido de Mallorca, y arriba, en principio, Valverde, Vinicius y Rodrigo.
Valverde, Vinicius, Rodrigo, por tanto, los que jugarían arriba. Se caería, por tanto, Asensio, que fue titular, y también Ceballos.
Y Ceballos, bueno, hay que rotar, ¿no?
Con respecto al último partido de Liga disputado en Mallorca. Ancelotti, ya vimos ayer lo que pasó, luego lo contaremos con el Flamengo y el Al-Hilal, pues con el freno de mano echado, porque obviamente si comparas repercusión mundial, etcétera, etcétera, sí, el Madrid, claro, es súper favorito, pero a la hora de la verdad, ojito con el asunto, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que hoy en día cualquier equipo de fútbol profesional y más, bueno, lo que hemos visto en el Campeonato del Mundo, por ejemplo, con el asunto de África y en este caso la selección de Marruecos, pero es cierto que en este tipo de continentes el fútbol va creciendo. Estamos hablando, como decimos, de un equipo del Cairo egipcio, que es el mejor club seguramente del continente, con una cantidad de títulos extraordinarios a sus espaldas, una gran historia, y así hablaba precisamente Ancelotti del rival de esta noche, al que lógicamente le tiene un máximo respeto.
A la Liga es un equipo que tiene una gran historia, una de las historias más importantes del fútbol mundial, ha ganado muchos títulos, tiene una gran historia, tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces de este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápido, en frente. Entonces va a ser un partido igualado, competido. Ellos tienen, creo, la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos y sobre todo de, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano.
Va a haber una buena entrada en el estadio, ¿eh? Porque ayer hubo más de 42.000 espectadores en la otra semifinal y el Madrid tiene mucho tirón allí en Marruecos, así que me imagino gran ambiente para el partido, ¿eh?
Sí, se juega hoy en el Príncipe Moulay Abdellah, que son 45.000 espectadores lo que tiene de aforo el estadio. En Rabat es el epicentro del fútbol marroquí. De hecho, el Real Madrid está trabajando en las instalaciones que la Federación Marroquí de Fútbol utiliza para la selección cuando se concentra. Estuvo ayer el seleccionador Regragui, con Ancelotti, conversando con él. Estuvo un ratillo viendo el entrenamiento del Real Madrid. Y sí, ha habido, bueno, muchos actos, peñas marroquíes del Real Madrid.
¿Tres que se tiene han pasado el Madrid allí?
Hay un montón, sí, sí, mucha afición al Real Madrid. Así que por ahí yo creo que, a pesar de que se juega en África, yo creo que va a tener más seguidores el Real Madrid que el equipo egipcio de Al-Ahly. Así que, bueno, será una nota curiosa ver cómo el Real Madrid está en el continente africano, en teoría, más acompañado por sus seguidores.
Sí, porque a pesar de tener una gran afición en la Al-Ahly, parece lo de los visados para ir a Marruecos no está sencillo y va a haber pocos aficionados del equipo egipcio. Valverde, por lo que decías antes, vuelve a jugar otra vez en la banda, en la derecha.
Yo creo que sí, que va a volver ahí a reforzar, por un lado, el centro del campo cuando toque, sobre todo defender y ser un hombre importante, porque él lo comentaba ayer cuando hablaba de la posición donde seguramente mayor rendimiento le ha ofrecido al equipo, jugando de tercer delantero, de cuarto centrocampista. Y además, para él, primero, como sudamericano, ya sabemos que a los sudamericanos este título les ofrece una importancia especial. Para ellos es algo importante, o más importante que a lo mejor se considera aquí en Europa. Y luego, porque Valverde, lo contaba ayer, fue su primer título con el Real Madrid.
Fue mi primer título, fue muy especial, obviamente. Significó muchísimo, es un título bonito. También es muy bonito el camino hasta llegar hasta aquí, todo lo que hay que luchar, ganar la Champions de la forma que lo hicimos, contra los rivales que lo hicimos. Es el final de ese camino, de ese año, y ojalá termine de buena forma. Entonces disfruto jugar esta competición. Como te digo, fue la primera que gané. Entonces, bueno, estoy muy contento y muy entusiasmado de jugar. Hemos estado mirando ya partidos, videos del equipo rival. Sabemos lo que es este equipo en esta parte del mundo. Sabemos todo lo que genera, como te digo, a nivel de fans. Lo que genera también en su carrera, en su historia, todo lo que ha ganado. Se merece el mayor de los respetos como cualquier rival.
Por cierto, que el Real Madrid va a vestir hoy de morado, Carlos.
Eso es. El equipo local es el campeón de África, el egipcio. Visten con camiseta roja y pantalón blanco. Y por aquello de la coincidencia del pantalón, es el Real Madrid el que se ve obligado a cambiar y va a lucir la tercera indumentaria con ese traje morado de arriba abajo.
¿Algo más?
Pitan
un uruguayo y un colombiano, árbitros aquí poco conocidos. Me imagino que Valverde sí conocerá al árbitro de campo, que es Andrés Matonte Cabrera. En el VAR, el colombiano Nicolás Gallo. Y bueno, pendientes, como decíamos ayer, en el partido de semifinal no hubo, yo no estuve muy al tanto de si hubo alguna explicación en vivo.
Hubo un penalti que revisaron, sí, ¿no? Y que se explicó la expulsión de Gerson.
Correcto.
Sí,
sí. Pues a ver si esta noche, bueno, que no pase nada lo primero.
De VAR raro, dijo y luego, el presidente de los árbitros.
Ya te decía yo que seguramente, o sea, no convencerá mucho, pero bueno, sí, será la circunstancia curiosa.
Vamos a conocer más al rival del Real Madrid. Pocos conocen mejor el fútbol árabe y, por supuesto, el egipcio que Juan Carlos Garrido, al que seguramente recordaréis como entrenador del Villarreal, el Betis o el Castellón. Fue entrenador del El Ahly hace unos años y hasta hace muy poco era el entrenador de otro club egipcio, el Ismaili. Juan Carlos Garrido está en Valencia. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Ahly, lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien, increíble, fenomenal, el Ahly.
Tengo antepasados egipcios, ya sabes. Significa el nacional, ¿no?
Yo creo que sí, por lo menos que yo sepa, sí es la traducción, sí. Sí es el Ahly es el equipo con más pasión y con más millones de aficionados en Egipto y en realidad en todo el fútbol árabe, porque históricamente siempre una referencia del fútbol árabe y del fútbol africano, y es un equipo pues con una ambición, con una exigencia, con una pasión desbordante.
Bueno, tú fuiste entrenador ya hace un tiempo. Se dice que es el club más laureado y más destacado de África. No en vano tiene 10 ligas de campeones de aquel continente y fue designado mejor equipo del siglo XX allí.
Sí, a ver, es un equipo que históricamente gana y que se le exige ganar, y que lo que yo sí que te puedo decir, que lo he vivido y que lo conozco bien, es que es un club con una grandísima cantidad de fans, de seguidores, de público. Bueno, te exigen ganar hasta en los entrenamientos y es un gran club. Entonces, quiero decir, quizás en España nos resulte poco conocido ese fútbol, pero es un fútbol con tradición, con público, con pasión, y que los equipos, hay cultura de fútbol. Entonces, quiero decir, no se juega contra contra gente poco dada al fútbol, sino que es todo lo contrario, es gente muy dada al fútbol. Es decir, partamos desde ese respeto.
Bueno, se habla incluso de que tiene una masa de 60-70 millones de seguidores, ¿no?
Sí, yo creo que Egipto ahora mismo está en 100 millones de habitantes, creo. Pues de esos 100, pues 70, 80, 90 son del Ahly. Entonces, los partidos que se pueden jugar con público, que por ejemplo, uno de ellos pues fue las finales que jugué yo con ellos en África, pues pueden llenar 4 estadios perfectamente, y bueno, y se nota digamos, la pasión que hay en el campo. Y bueno, pues es un equipo grande, a pesar de que en Europa pues el fútbol africano árabe nos resulte poco conocido, y también es verdad que tengo que reconocer, por supuesto, que está uno o dos escalones por debajo del fútbol europeo. Por supuesto que el fútbol europeo está más profesionalizado y más desarrollado que el fútbol africano árabe, pero ojo que es un equipo fuerte y que es un club bien organizado, y que está muy cercano a lo que puede ser un club top europeo.
Si lo trasladáramos a nuestra liga española, ¿en qué nivel estaría, Juan Carlos?
No lo sé. Eso siempre
es difícil, ¿no?
Me lo han hecho un montón de veces durante años y la verdad es que me cuesta responder porque no lo sé. Lo que sí que es cierto es que siempre ha habido jugadores que han salido de allí que han triunfado en el fútbol europeo, ¿no? Jugadores puntuales, concretos, lo han hecho bien. Es decir, siempre hay talento, ¿no?, que sale de Egipto, ¿no? Vamos a hablar de Mohamed Salah, que es el más famoso, pero hay otros jugadores en Europa que lo están haciendo bien. Pero es una pregunta que yo no tengo la contestación, la verdad, no me atrevería. Lo que sí que me atrevo a decir es que en un partido puntual le pueden competir a cualquiera. Entonces, pero yo sí que creo que el Real Madrid, y creo que así lo va a hacer, tiene que ir muy concentrado y respetando al rival, porque en un partido te puede dar la sorpresa cualquiera y podemos utilizar el antecedente del Mundial España-Marruecos perfectamente.
Sí. ¿Qué tipo de equipo es? Mentalidad ganadora toda, claro, porque está harto de ganar títulos en su país.
Siempre, es un equipo que se le exige ganar siempre, y en lo que es el fútbol africano-árabe es como lo que es el Real Madrid aquí en Europa, ¿no? Que se le exige ganar la Champions, la Liga, y que siempre uno de los candidatos, y que si no gana un trofeo, pues hay una gran crisis. Pues en el Ahly pasa lo mismo. En el Ahly, todas las competiciones que juega se le exige ganarlas. Entonces, en este caso, a nivel táctico, bueno, pues sí, claro, es un equipo ganador, Percy Tau es uno de los delanteros que creo que en su momento con Brujas jugó Champions en el Bernabéu, y no sé, creo recordar que le ganó al Real Madrid o le empató, le sacó un buen resultado, creo recordar, y marcó Percy Tau precisamente. Y luego pues el bloque de egipcios pues son jugadores agresivos, competitivos, con buena calidad técnica, y bueno, pues ese gen o ese ADN del Ahly es un poco parecido a lo que aquí pensamos del Real Madrid, es decir, son ganadores, es decir, son jugadores que llevan mucho tiempo acostumbrados a lidiar con la exigencia por ganar. Entonces eso les convierte, pues qué decir, no van de paseo, ¿no? Aparte de que van a jugar con la máxima motivación, porque saben perfectamente que jugar contra el Real Madrid pues puede ser uno de los partidos más importantes de sus vidas.
Oye, ¿el Real Madrid tiene mucho tirón allí en Egipto?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Yo la verdad es que he estado viviendo por muchos países y entrenando en muchos países. El Real Madrid-Barcelona sigue siendo el derbi mundial. La verdad es que en todos los sitios te preguntan, ¿es del Real Madrid o el Barça? Y digo, de ninguno de los dos. Entonces se sorprenden porque parece que todo es Real Madrid o Barça. Entonces, en este caso, sí, en Egipto hay muchísima gente del Real Madrid, muchísima.
Bueno, avisado está el Madrid con lo que ocurrió ayer. Tú conoces bien el fútbol árabe en general, con el Al Hilal que le metió mano al Flamengo, ¿eh?
Pues Al Hilal es otro equipo, otra cosa parecida. O sea, el Al Hilal es un equipo muy fuerte, muy fuerte. Además, con una inversión muy fuerte en los últimos años, no, ya desde hace mucho tiempo, con Ramón Díaz, que es un gran entrenador, con jugadores árabes que han ido creciendo. No sé si ya os acordaréis que en su momento cedieron intencionadamente a varios jugadores árabes en equipos españoles,
sí,
uno de ellos fue el Villarreal,
sí.
Y lo hacían como una especie de formación universitaria. No, os mandamos a que os forméis. Entonces, en Arabia Saudí llevan mucho tiempo invirtiendo, han ido profesionalizándose, han ido mejorando en muchos aspectos que estaban abandonados y que cada vez se están acercando más al fútbol europeo, y Al Hilal es otro gigante, y lo mismo, con una... Al Hilal juega en Asia, o sea, en países árabes, no juega en África, pero lo que es en la Copa de Asia, la Champions League de Asia y la competición asiática, y por supuesto en Arabia Saudí, es siempre uno de los principales favoritos, y que es un gran club también, con mucha tradición, con mucha afición, y también con mucha exigencia. Entonces yo creo que este igual se está produciendo un tema, que es que el fútbol árabe está empezando a mostrarse al mundo como que van a ser muy competitivos. O sea, ya han fichado a Cristiano, en la Liga de Arabia Saudí ya hay algunos entrenadores españoles y algunos jugadores de primer nivel, y ojo, que la inversión al final va a ir dando su fruto, seguro.
Pues es Juan Carlos Garrido, con una amplia experiencia entrenando en España y una amplia experiencia entrenando en los países árabes, en este caso también en Egipto, donde entrenó al El Ahly y también al Ismaili recientemente. Juan Carlos, te envío un abrazo fuerte hasta Valencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, suerte. Un abrazo.
Si el Real Madrid logra pasar a la final, tiene rival. El Al Hilal árabe es el rival del Real Madrid en ese caso, porque ayer dio la sorpresa al derrotar al Flamengo, que tiene un plantillón el Flamengo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Flamengo se la pegó en las semifinales del Mundial de Clubes, derrota 2-3 frente al Al Hilal, que se convierte en el primer equipo saudí en disputar la final de esta competición. Goles de Salem Aldousari, que marcó un doblete desde los 11 metros, y Luciano Vietto, jugador con una amplia trayectoria en España. Aldousari, por cierto, es el futbolista saudí que marcó el gol de la victoria de su país frente a Argentina en el Mundial. El Flamengo intentó aferrarse al encuentro de la mano de Pedro, delantero de 25 años que anotó los dos goles del club brasileño, pero el partido del campeón de la Libertadores no fue bueno, y a eso se le suma que estuvo con 10 toda la segunda parte por la expulsión de Gerson en el segundo penalti. Es un equipo peligroso el cuatro veces campeón de Asia. Ha formado una plantilla con nombres muy reconocibles. Además de Vietto, está Ígalo, ex del Granada del United, Marega, ex del Oporto, André Carrillo, fue un futbolista peruano que hizo carrera en Portugal. Es un hueso duro el que se encontrará el Real Madrid si logra clasificarse a la final de este Mundial de Clubes.
Así que se queda sin vigencia lo que dijo Arturo Vidal cuando el Flamengo ganó la Libertadores al Atlético Paranaense, el ex del Barça, entre otros. Hablaba así del Madrid aquel día. Pues va a ser que no, que Arturo Vidal a sus 37 años se va a quedar con las ganas de jugar contra el Real Madrid la final de este Mundialito de Clubes. En un momento estamos con el Atlético.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Dos asuntos que engarzan el fútbol con los tribunales. La Liga denuncia los insultos racistas contra Vinicius ante los juzgados de instrucción de Palma. Es la sexta denuncia que la Liga presenta por insultos o cánticos racistas en contra del delantero del Real Madrid. Tres de ellas fueron archivadas por los fiscales delegados para los delitos de odio en Barcelona, Mallorca y en Madrid. E informa el diario El Confidencial que la policía atribuye la colocación del muñeco de Vinicius colgado de un puente y la pancarta de Madrid odia al Real, o al menos ha identificado ya, a seis radicales del Frente Atlético, algunos de ellos acusados de haber participado en la pelea de ultras que acabó con el asesinato de Jimmy, el ultra del Depor, allá por 2014. La información la firma José María Olmo. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué sabe la policía hasta este momento?
Bueno, como habéis dicho, ahí está la investigación todavía en marcha, pero ya han conseguido atribuir la colocación de esos objetos a seis individuos que eran viejos conocidos porque forman parte del núcleo duro del Frente Atlético. Se trata de personas que además estuvieron relacionadas con la trifulca en la que murió el hincha del Deportivo de La Coruña, Jimmy, en 2014, y de hecho algunos de ellos han sido condenados el pasado 30 de diciembre por el juzgado penal número 23 de Madrid, precisamente por participar en la riña tumultuaria que rodeó al asesinato. El asesinato, la autoría material no ha podido ser resuelta, pero sí que hay 75 condenados por la trifulca que rodeó a ese crimen, y entre ellos hay varios de estos seis que ahora han podido ser identificados después de dos semanas de duro trabajo. En realidad no ha pasado prácticamente tiempo, ¿no? Desde que ocurrió, las investigaciones de la policía suelen llevar más tiempo, pero en este caso en concreto es verdad que tanto la delegación del Gobierno como la Consejería Superior de Deportes y también la Jefatura Superior de Policía de Madrid están muy interesados, están presionando mucho para que se produzcan resultados cuanto antes, y parece que dentro de poco habrá noticias.
¿Esto significa detenciones en un plazo más o menos inmediato, o esto lleva su proceso?
Bueno, va a depender de la valoración que hagan los propios agentes de las posibilidades que hay de que se tomen medidas contra las personas identificadas. Una cosa es tener los nombres y otra bien distinta tener pruebas suficientes como para presentar los cargos o la acusación para que un juez de instrucción tome medidas. Y eso suele llevar más tiempo. Lo importante es saber centrar un poco la autoría. Eso ya está hecho. Y ahora se trata de buscar elementos que sirvan para apuntalar esa acusación contra estos seis individuos concretos. En el transcurso de las diligencias es verdad que alguno de ellos puede acabar quedándose fuera o puede aparecer alguien más, pero digamos que la parte más difícil, que es identificar a los autores, eso ya está hecho.
O sea que falta profundizar en la investigación para conseguir más pruebas que sean firmes ante el juez, ¿no?
Eso es, eso es.
¿A qué se enfrentarían? ¿Qué tipo de penas se puede enfrentar? ¿Son delitos de odio? ¿Cómo se califican?
Bueno, en principio son delitos de odio y podrían ser también delitos de amenazas. Pero habrá que ver también el resultado final, los indicios y ver también qué tipo de delitos se pueden sustentar. Los delitos de odio son delitos más complicados de lo que parece, aunque normalmente escuchamos a los políticos, referirse a ellos continuamente, luego en la práctica acusar o condenar a alguien por delito de odio no es tan sencillo. Hace falta que se den una serie de requisitos que no siempre concurren, y en este caso el supuesto a priori entraría en ese delito, pero también podría haber otros, como por ejemplo integración en organización criminal, aunque eso también sería difícil de demostrar. Uh-huh. Pero al final el trabajo de la policía consiste en presentar todas las pruebas que sea posible para que luego el fiscal y las acusaciones, que en este caso ya existen, pidan las penas que consideren pertinentes o la aplicación de los delitos que consideren más idóneos, y luego ya el juez resolverá, ¿no?
Y acabo, José María, ¿se sabe algo sobre la investigación de la pancarta que apareció cerca del Bernabéu, aquella de Ana Frank, que es del Atleti?
Pues no, que yo sepa, o sea, no quiere decir que no haya información sobre eso, pero que yo sepa, no hay ninguna novedad o ninguna noticia al respecto.
Bueno, pues de momento la investigación marcha rápido, veloz, como acaba de decir José María Olmo. Vamos a ver si en las próximas semanas se sustancia con pruebas más firmes en una acusación ante el juez y esta gente acaba donde debe. José María Olmo, compañero del Confidencial, un abrazo, gracias por las aclaraciones.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Esto es la última hora acerca de aquel muñeco que apareció en la previa del partido de Copa, si recordáis, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En lo puramente deportivo, el equipo sigue preparando el choque de Vigo y parece que el Cholo más o menos tiene las ideas claras sobre lo que quiere, ¿no?
Sí, pero
hoy ha habido cambios.
Va introduciendo cambios a medida que se entrena diariamente. Ayer probó con un 11, con Nahuel Molina, Savic, Hermoso, Reinildo en defensa, Llorente, De Paul, Coque, Saúl en el centro del campo, Morata y Griezmann en punto de ataque.
¿Sí?
Hoy ha repetido más o menos el esquema, pero con dos variaciones. Entró Reguilón por Reinildo en la banda izquierda de la defensa y entró Pablo Barrios por Saúl en el centro del campo. Es verdad que tanto Llorente como De Paul y Coque serían tres o tendrían esos tres lugares, tendrían nombre propio y seguramente serían titulares en Balaidos ante el Celta, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando la semana respecto a los delanteros y respecto a las pruebas, porque como ya te digo, ha probado a cuatro hombres distintos en dos posiciones en estos dos últimos días.
Digamos que hay nueve más o menos fijos y las otras dos posiciones están bailando, ¿no?
Sí, la del lateral izquierdo y la de, entre comillas, interior izquierdo. Es verdad que Pablo Barrios no es un interior izquierdo al uso, pero se puede acomodar en esa posición. Sí lo puede ser más Saúl y evidentemente Reguilón entraría por Reinildo en ese lateral izquierdo.
Se hace raro ver al Atlético competir semana a semana sin competición de Copa ni competición de Europea. El próximo partido, decíamos, en Vigo. Por cierto, han sancionado hoy a Luis Felipe, el central del Betis, por esa agresión, supuesta agresión, sobre Iago Aspas, que en las imágenes queda claro que no hubo tal, porque tocó prácticamente la pelota, pero le han metido un partido, están que trinan en el Sevilla, y Iago Aspas no ha dicho ni media en toda la semana al respecto.
No ha hablado Iago Aspas desde que ocurriera ese incidente con Luis Felipe en el campo del Benito Villamarín, no ha dicho absolutamente nada el capitán del Celta de Vigo, pero el conjunto vigués sí ha comentado ya que va a recurrir a apelaciones.
El Bético, perdón. El Atlético vuelve a jugar fuera de casa, que no te voy a decir que sea una bendición, pero los resultados están siendo mil veces mejores fuera que en casa esta temporada, ¿eh?
Sí, 20 de 27 puntos ha conseguido el Atlético de Madrid fuera del Estadio Metropolitano. Ha ganado en campos tan importantes como Mestalla, como San Mamés, Sevilla o el Pizjuán. Y ha empatado en Anoeta, por ejemplo. Es decir, tiene la racha de resultados fuera de su terreno de juego. Le daban como para competir en los puestos altos de la clasificación, pero los 15 de 30 que ha conseguido en el Estadio Metropolitano es lo que está haciendo que el conjunto rojiblanco esté a duras penas ahí en la cuarta posición de la Liga.
¿Algo más del Atleti?
Pues nada más, que continúan todos los hombres disponibles para Diego Pablo Simeone, y eso sí que es una novedad. Lleva dos semanas consecutivas con todos sus hombres a disposición.
Vamos con la última hora del Rayo y del Getafe. En el Rayo, pendientes de la prelista, aún queda para que llegue, pero hay hombres del Rayo que pueden estar en ella, prelista de la selección, quiero decir, y de Iraola, por supuesto.
Sí, evidentemente, y es que el Rayo está de moda, y eso lo dice la clasificación, el juego y la felicidad que ahora tiene el barrio de Vallecas. quintos en la tabla, 3 puntos de Champions, con uno de los mejores Rayo de la historia y con la hinchada soñando, ¿por qué no? Con cotas mayores y con la posibilidad de estar en competición europea la próxima temporada. La campaña del Rayo no pasa desapercibida para nadie. Los equipos de la Premier, concretamente el Leeds, quiere a Andoni Iraola para la próxima temporada y jugadores que están rayando a un gran nivel. E incluso se habla de que Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional absoluto, ha pensado en 2 franjirrojos, en Isi Palazón y Fran García, para incluirles en una prelista de jugadores antes de la definitiva del 10 de marzo, para estar con la selección española en la ventana del próximo mes. Iraola ha entrenado con los suyos esta misma mañana en la Ciudad Deportiva, cuenta con todos sus efectivos, dado que la enfermería está vacía y no tiene ningún tipo de sanción.
Recordemos Iraola y el run-run del Leeds, de la Premier, pero bueno, suponemos que no va a haber inconveniente, que seguirá hasta final de temporada, aunque las ofertas van a ser interesantes, sin duda, porque está haciendo un gran trabajo. Y en el Getafe se ha confirmado esta mañana que el comité de competición ha sancionado a Gené, claro.
Sí, se perderá el choque ante el Rayo Vallecano del domingo por acumulación de amonestaciones. Tenemos que estar atentos a los lesionados Angileri y Juan Iglesias, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. El punto conseguido ante el Atlético de Madrid no ha sacado a los azulones de los puestos de descenso. El choque ante el Rayo se antoja importantísimo para quebrar una mala racha de 6 partidos sin conocer la victoria, 5 derrotas y un empate. No ganan desde el último partido del año ante el conjunto del Mallorca en el Coliseo Alfonso Pérez. Los de Quique Sánchez Flores tienen 2 partidos seguidos en casa, Rayo Vallecano y Valencia, y la Federación de Peñas lanza un llamamiento a los seguidores del Getafe de Unión y de apoyo al equipo. Lo contaba en los micrófonos de Onda Madrid Juanjo Merino, miembro de la Federación de Peñas del Getafe.
Tenemos que juntarnos, como hemos hecho siempre, y apretar los dientes para salir de ahí. Ahora tenemos 2 partidos en casa, que hay que sumar en los 2 como sea, y vamos a intentarlo. Entonces, desde la Federación de Peñas vamos a poner todo, pues eso, vamos a montar en redes sociales, vamos a animar a la gente, vamos a montar algo en el estadio para el partido, un tifo, un algo. Vamos a hacer cosas para que la gente tenga, cambiar un poco el chip que tenemos, ese chip tan negativo que tenemos, ¿no? A ver si este punto nos da, el punto del Metropolitano nos da ese empujón que necesitamos.
Está en discusión estos días el futuro de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. El asunto central es establecer un control económico sobre los clubes para evitar que se disparen las deudas. La cuestión es cómo y de qué tipo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la obligatoriedad para adquirir la licencia en esta competición, dice la Federación, que pasa por exigir los datos económicos del club en las 2 últimas temporadas auditadas y que no exista déficit presupuestario. Además, también les propone a los clubes la creación de un convenio colectivo. Hasta mañana, en torno a las 9:30 de la mañana, tienen para votar los 40 clubes de la Primera Federación. Al contrario de lo que pasó en la primera votación, la Federación ahora no exige ya la aprobación por unanimidad, sino la mitad más uno de los votos a favor. La Federación, amparándose en el carácter experimental de esta Primera Federación, hace constar que si no se llega a un consenso podría volverse a la antigua Segunda División B. Postura de los clubes, van a escuchar a Javier Gómez, que es el presidente del San Sebastián de los Reyes, es uno de los 18 clubes que ya exigió más información para votar a favor o en contra de esta propuesta federativa, y dice que ha habido un acercamiento, pero que desde luego ellos no van a votar sí si no hay más condiciones y más reglas claras en torno al control económico que pide la federación.
Vemos una evolución por parte de la federación. Tenemos claro que en ningún caso se va a llegar a la segunda B, porque no le interesa a nadie, ni a la federación, el primero que no le interesa. Estamos convencidos que la primera red continuará, ¿no? Todos los clubes, yo creo que los 40, estamos pidiendo el control económico. O sea, no hay ni mucho menos una desunión por parte de los clubes, y los 40 clubes queremos el control económico, ¿no? Lo que pasa es que queremos unas reglas claras, unas reglas definidas. Lo que no nos vale es firmar una carta en blanco sobre algo en lo que creemos que la federación está improvisando, pues porque no estaba preparado para hacer el control económico. Y respecto al resto de puntos, tenemos matizaciones, por ejemplo, en el tema de la relación con los sindicatos y con los jugadores. Entenderemos que la relación es directa entre la patronal, los clubes y el sindicato de jugadores, en este caso AFE, y la federación no tiene que intervenir ni participar, porque la propia ley del deporte lo regula así.
Según le consta al presidente del San Sebastián de los Reyes, esta es la misma opinión que tienen más de la mitad de los 40 clubes participantes. Tienen hasta mañana por la mañana para dar una respuesta a la federación.
Y en el panorama de fútbol internacional, ¿qué destacamos, Ricardo?
Pues ayer ganó la Juventus 0-3 a la Salernitana, doblete del serbio Dusan Blajovic, que llevaba sin marcar con la Juventus desde el 15 de octubre del año pasado. El otro gol del encuentro lo marcó Kostic. El cuadro juventino está décimo a 12 puntos de Europa. Por otro lado, hoy juega el Manchester United contra el Leeds a las 9 de la noche, partido de la jornada 8 aplazado por el fallecimiento de la reina Isabel II. El United está a solo 3 puntos del Manchester City. Y en Francia, la amenaza del fair play financiero se cierne ahora sobre un Paris Saint-Germain que se verá obligado a reducir su masa salarial en los próximos mercados. Juegan los parisinos a las 9 y 10 frente al Marsella, ronda de octavos de final de la Copa de Francia. Recupera Galtier a Neymar en un partido que puede inyectar de moral al Paris Saint-Germain para afrontar ese encuentro contra el Bayern de Múnich que asoma en el horizonte.
Es miércoles, así que abrimos una página para el baloncesto con uno de nuestros sabios, con Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la semana?
Pues va muy bien, hombre. Esta semana nos hemos quedado, desgraciadamente, por un desgraciado terremoto sin Euroliga de Madrid, pero bueno, pero vamos bien, vamos bien.
Ahora te preguntaré también por eso. Bueno, la noticia de la madrugada, ya lo sabes, es el récord de anotación de LeBron James, 38.390 puntos, superando a Abdul-Jabbar. Eran más o menos las 6 de la madrugada hora española cuando anotaba la canasta que ponía su nombre en el frontispicio de la historia del básquet americano. Este era el instante. Looking for James, he's got it. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot in history. Los americanos esto lo hacen como nadie, el partido se ha detenido, LeBron emocionado saludando a la afición. Este es el momento en que le enunciaba el speaker, dice: no esperábamos que se rompiera este récord, ha durado 40 años, ha llegado el momento, escuchad. A record that has stood for nearly 40 years, which Kareem, many people thought would never be broken. LeBron, you are the NBA's all-time scoring leader. Congratulations. Y la ovación del Crypto con arena absolutamente abarrotado porque los Lakers jugaban en casa. De hecho, una localidad de pista valía más de $30,000. LeBron tomó el micrófono, agradeció la presencia a Kareem Abdul-Jabbar, que presencia, por cierto, a sus 75 años, a su familia y a todo el público.
Poder estar en presencia de una leyenda tan grande como Kareem significa tanto para mí. Por favor, dadle una gran ovación al capitán. Gracias a mi preciosa esposa, a mi hija, a mis dos hijos, mis amigos, mis chicos, mi familia, mi madre, a todos los que han sido alguna vez parte de mi carrera en los últimos 20 años, solo quiero decir que agradezco que sin vosotros no hubiera sido yo. Sin vuestra ayuda, sin vuestra pasión, sin vuestro sacrificio, mi ayuda a llegar hasta aquí. Gracias por dejarme ser parte de algo que siempre soñé. Ni en un millón de años hubiera soñado esto.
La interpretación 5 estrellas es de Carlos Rodríguez. Bueno, Iñaki, qué momento el de esta noche, ¿eh?
Qué momento. La verdad es que estábamos pendientes de cuándo había estimaciones y previsiones de cuándo podía llegar y lo cierto es que, bueno, es espectacular, ¿no? Lo que ha conseguido este jugador en estos 20 años de carrera, ver estas imágenes, bueno, a ver cuánto perdura este récord, ¿no? Si supera esos 40 años de Jabbar.
La verdad que ha sido muy emocionante, además los americanos lo hacen como nadie, han parado el partido, él estaba muy emocionado, prácticamente al borde de las lágrimas, se ha dirigido al público, a Abdul-Jabbar presente allí, siguiendo el discurso, ha sido muy emotivo y muy bonito, ¿eh?
Muy emotivo y muy bonito, y bueno, pues las imágenes, los vídeos, las fotos, hay una foto también que se compara, no sé si la ha publicado Pitti en sus redes, que comparada con la foto aquella icónica de Michael Jordan, desde un fondo, viendo el fondo de toda la gente, claro, la comparación, ¿no? Toda la gente con el móvil retratando, pues ese momento histórico, la suerte de poder estar en ese pabellón y, como tú decías, las barbaridades que se han pagado para poder estar allí y presenciar este hito.
Sé que está muy difícil, pero para ti es el mejor jugador de la historia. Fíjate que 38 años, tiene 4 títulos, 4 anillos. Por ejemplo, Abdul-Jabbar ganó 6, ¿eh? También 20 años de carrera, Abdul-Jabbar, por cierto. Tiene 4 MVPs en temporada regular, 2 oros olímpicos, 19 presencias en All-Star. A los 38 años está promediando 30 puntos por partido. Es impresionante, ¿eh?
Claro, es que decir que sea el más grande, claro, eso ya da lugar a la interpretación. Desde luego, los números que tiene y los datos, es que, bueno, repasando un informe que se ha publicado esta mañana, es que es espectacular todo los datos de sus 20 años, y especialmente que con 38 años esté promediando más de 30 puntos, ¿no? Y sea el más importante de su equipo, es algo nunca antes visto.
¿No lo habrás tenido enfrente alguna vez, por casualidad? ¿No te lo habrás encontrado?
No he tenido la suerte de jugar. Viendo, ya te digo, este informe, ¿no? Y un artículo también que escribe José Manuel Calderón, yo jugué con LeBron, ¿no? La verdad es que no tuve la suerte, por supuesto, de jugar con él, pero tampoco contra él.
Y vamos a ver cuántos años le quedan, porque con este rendimiento, desde luego, el final no está cerca, ¿eh?
Es que está a un nivel altísimo. Hay que recordar que bueno, pues que invierte más de $1 millón anual de su propio bolsillo para mantener este estado de forma que mantiene, con lo cual no es fácil estar y llegar a su edad como está él, pero bueno, lo cierto es que es fruto de la genética, pero de muchísimo trabajo, y bueno, pues esto parece que tiene cuerda para bastante más tiempo.
Oye, dos asuntos más. Se cierra mañana el mercado de la NBA. Atención al madrileño Billy Hernán Gómez. Se habla de que podría salir de los Pelicans, se habla de Miami, se habla de Boston, se habla de los Clippers, porque cuando le dejan jugar rinde realmente bien, pero es que esta madrugada, por ejemplo, ha vuelto a quedarse sin minutos.
Claro, es que está alternando partidos sin jugar, luego cuando juega, como tú bien dices, hace buenos minutos, pero aún así no se gana la confianza. Sin duda, lo mejor para él, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, es que salga sí o sí y vaya a un equipo donde se le valore, o más que se le valore, donde tenga la oportunidad de poder jugar. No puede continuar y terminar la temporada en estas condiciones.
No vamos a tardar en saberlo porque, insisto, el mercado se cierra mañana. Hablabas antes de Turquía. Supongo que habrás jugado muchísimas veces en canchas turcas, incluso probablemente tengas relación con jugadores turcos. Tremendo lo que ha pasado allí y tremendo la sombra que planea sobre el país en este momento, ¿eh?
Es tremendo ver las imágenes, los datos, ¿no? Que cada vez que hay un boletín y escuchas los datos, cómo van subiendo de mil en mil los fallecidos, los heridos, es devastador, es terrible. Y bueno, pues evidentemente jornada suspendida en los partidos que juegan en Turquía, y bueno, confiemos en que no haya mucho más fallecidos, es tremendo.
Uno de los países que con mayor pasión vive el baloncesto, ¿eh?
Sí, además con el patrocinio principal de una de sus compañías aéreas, que la vive con muchísima pasión. Yo conozco a la gente muy cercana, a los griegos, que son muy cercanos de carácter a los turcos, y todo lo viven con mucha pasión. Lo cierto es que, bueno, pues siempre es bonito visitar las canchas turcas, porque hay ambiente y siempre gusta jugar en ambientes así.
Le han aplazado el partido que tenía el Real Madrid frente al Efes, igual hasta le da un pequeño respiro en el calendario tremendamente apretado que tiene. Ya no volverá, por tanto, hasta el fin de semana. También tenemos a Fuenlabrada, que esta semana recibe a Zaragoza, Iñaki, y ese es un partido, lo venimos diciendo muchas semanas, pero este es un partido clave.
Pues sí, uno más. Es que pasan las semanas, claro. Sí. Ya son 12 derrotas consecutivas. Esta última, dolorosa también en Granada, por varios motivos. Primero, porque es un rival directo. Por cómo se produjo, a pesar de que hubo una reacción en el tercer cuarto y se acercó algo el equipo, pero da muestras de que le falta mucho para poder ser competitivo. Confiemos en que el nuevo fichaje pueda estar disponible pronto, que lleguen nuevos jugadores. Con lo que hay es complicado. Y ahora lo que viene, pues claro, son dos partidos. Pero es que dos partidos, dos victorias, tal y como está la clasificación, cambia mucho la cosa. Es decir, Zaragoza y Manresa, que son los siguientes, Zaragoza en casa, Manresa fuera. Si se sacan esos dos, de momento te saca de la zona de ahí abajo. Entonces, bueno, pues está mal la cosa, está muy mal, pero no está tan mal como podría estarlo.
Y de tu estudiante no te digo nada, porque perdió en Coruña, otro paso atrás.
Otro paso atrás, de derrota, bueno, inesperada en Coruña, aunque Coruña es un gran equipo, pero bueno, es lo que hablamos, que no se puede no se puede fallar más. Otra vez a tres de los de arriba, partido relativamente asequible el próximo contra Melilla, pero luego viaje a Valladolid, que está a un partido de Estudiantes. Bueno, vamos a ver los nuevos fichajes cómo resultan y si le dan mayor estabilidad y bueno, se sigue armando el equipo de cara a, bueno, evidentemente a ese playoff al que está abocado a jugar.
Baloncesto con Iñaki de Miguel aquí en el Partido de la Una cada miércoles. Iñaki, un abrazo fuerte, mil gracias.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Y ahora Fútbol Sala. Vamos con Fútbol Sala en el Partido de la Una. Adrián Pola volvió a Inter este mes de enero. Leyenda y emblema del club en el que ya militó 10 años, levantando nada menos que 19 títulos, regresa para seguir ganando. Y este jueves tiene la primera ocasión con el comienzo de la Copa de España de Fútbol Sala en Granada. Pola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Jugador e hincha de Inter. Y esto pocas veces se ve en el deporte, el que alguien sea jugador e hincha de ese equipo, ¿no?
Sí, bueno... Sí, sí, sí. Ahora mismo más jugador que hincha, pero sí, evidentemente, está en mi casa.
Por eso lo digo, ¿no? Jugador, por supuesto, y que te dure mucho todavía, pero que además tienes ese sentimiento especial, ¿no?
Sí, evidentemente. He estado aquí 10 años, ahora he vuelto, así que al final, cómo no, esta ha sido mi casa deportiva, es mi casa porque tengo mi casa aquí en Madrid, así que bueno, siempre seré interista, ¿no?
Oye, ¿has vuelto tras año y medio en Portugal e Italia? ¿Has tenido morriña este tiempo por ahí fuera?
He tenido mucho, la verdad que sí. Es verdad que he estado bien, me han tratado muy bien tanto en Portugal como en Italia, pero sí que es verdad que lo que decía algún compañero, fuera de casa hace bastante frío, ¿no? Y se valora todo mucho más lo que tienes aquí.
O sea que el día que volviste, que te presentaron, estabas como niño con zapatos nuevos, ¿no?
Sí, 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 muy feliz, muy, muy, muy feliz. Ya te digo, era una ilusión enorme volver, estar otra vez en el Gigar Bajosa, poder disfrutar de la gente y poder estar en casa, ¿no? Al final, tranquilo, con la conciencia tranquila y con ganas de trabajar y sobre todo con ganas de volver a ganar títulos.
Sitúate en el día que vuelves a pisar el parqué con la grada del Garbajosa ya con público. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo sentiste?
Muy emocionante. Me emocioné en el momento, ¿no? Porque al final no me esperaba este recibimiento tan grande, ¿no? Por parte de la afición. Sí que es verdad que siempre me he sentido muy querido, pero desde el primer momento en que se anuncia mi vuelta, las muestras de cariño fueron gigantes y es algo que no me esperaba ni mucho menos.
Vienes para ganar títulos, eso lo llevas impregnado en la piel, ¿no?
Sí, no, está claro, lo he dicho, lo he hablado con gente del club, no vengo de paso por aquí, no vengo a pasear, no vengo a trabajar, a luchar por ganar títulos, porque ese es el objetivo de Inter siempre, y ese es mi objetivo, ¿no? Mi ambición me lleva a esto, me ha llevado a volver para ello, no me ha llevado a volver por otro motivo.
Oye, con 34 años, ¿cómo está la maquinaria mental y física? ¿A tope?
Bien, 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 muy bien, cada vez mejor, cada vez trabajo más para estar en mejores condiciones, así que ya te digo, me encuentro muy bien, la verdad que viniendo de Italia, que igual el ritmo era un pelín más bajo, me he adaptado bien de nuevo ya y rápido, así que ya te digo, con ganas de ayudar ahí a mis compañeros y pelear como un cabrón.
Oye, ¿cómo te han recibido en el vestuario?
Muy bien, había jugadores con los que había jugado ya muchos años, otros con los que había jugado poco, algún fichaje nuevo que ha venido como Rubi, que había jugado cuando yo me iniciaba en el fútbol sala, que empezamos juntos, así que la verdad que bien, porque ya nos conocíamos todos.
Oye, ¿qué le falta a este Inter para ser el de su etapa dorada, el que tú viviste, aquel que ganaba títulos prácticamente de manera continuada? ¿Qué falta?
Yo creo que la ambición... Y la mentalidad de creerse un equipo ganador. Hay que olvidarse ya del equipo donde se estaba y hay que pensar que estás en Inter. Aquí tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que salir ahí a no dejar respirar al rival y sinceramente creerte los mejores, porque creerte los mejores te lleva a ganar. Evidentemente creerse no los mejores no es subestimar a nadie, ni mucho menos, sino creer que puedes alcanzar todo lo que quieras.
Oye, en cuartos os toca Antequera, que lleva una victoria en los últimos 10 partidos, ya sé lo que me vas a decir, eso no me dice nada. En la Supercopa os costó un mundo, no estabas tú todavía, os costó un mundo ganarles y os ganaron allí también en Liga. ¿Qué me dices? ¿Es la primera pérdida de toque?
Sí, y la primera pérdida de toque, por experiencia te digo que siempre es la más difícil. Y como te dije antes, no hay que subestimar nunca a nadie, ni mucho menos Antequera, porque ha demostrado que es capaz de poner las cosas muy difíciles. Y por eso nosotros mañana tenemos que salir ahí, pero como animales. Tenemos que salir como animales, tenemos que salir ahí a no dejar respirar a Antequera, a que se sienten cómodos en todo momento y a demostrar que queremos ganar la Copa.
Se os acaba de ir hace muy poquito la Supercopa contra el Barça. De 0 a 10, ¿cuántas ganas le tienes al Barça, Pola?
Tengo ganas de la Supercopa. De la Supercopa, perdona, de la Copa de España. No pienso ahora en el Barça. Es verdad que si me voy por veces, he ganado más veces de las que he perdido contra el Barça en momentos importantes, pero también he perdido muchas. Pero esto no es una cuestión de dos equipos, así que ya te digo, tengo ganas de la Copa de España y venga quien venga, tenemos que ser Inter y ganar.
Oye, en abril del 21, recuerdo hablar contigo, sabiendo que te ibas, levantaste la Supercopa y la Copa de España muy emocionado, recuerdo aquella imagen, dijiste sí. En ese momento, confío en el futuro. Pues aquí estás de nuevo, ¿eh? Como un presagio.
Sí, no, cuando te decía eso no pensaba en este futuro, pero bueno. Mira,
pero casi mejor, está, ¿no?
Mejor, sí, mejor. Sí, porque para mí también es un reto personal haber vuelto y el poder ayudar a conseguir levantar algún título es un reto personal muy grande y por eso estoy aquí, porque al final una de mis características principales es mi ambición, ¿no? Y esa ambición me ha llevado a estar de vuelta hoy.
Oye, tú tienes 5 Copas de España, o sea que con este trofeo tienes un idilio.
Sí, con este y con alguno más, ¿no?
También, sí.
Pero sí, hay que... Me encantaría levantar esa sexta este domingo, me encantaría. La verdad que sí, es que ojalá. Y la verdad que confío mucho en ello.
Has firmado hasta final de temporada con el objetivo de quedarte más tiempo, entiendo, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo he firmado hasta junio. Voy a trabajar, voy a demostrar que puedo estar aquí, puedo ayudar para que el club pues vuelva a confiar en mí, ¿no? De todas formas, a día de hoy voy a trabajar día a día para conseguir ese objetivo sin pensar en lo que puede pasar más allá del 30 de junio.
¿Te imaginas levantando la copa o compartiéndola con los compañeros este fin de semana?
Sí, evidentemente. Yo, como te he dicho, vine aquí para ayudar a ganar títulos y confío en eso, así que sí, me veo campeón, me he traído todo lo necesario para estar aquí hasta el lunes, así que confío mucho en nuestro trabajo, confío mucho en nuestra ambición y que vamos a salir ahí y vamos a conseguir el objetivo.
Pues es Pola, emblema, leyenda de Inter Movistar, y mañana empiezan a disputar la Copa de España en Granada. Toda la suerte del mundo, ojalá que sumes una copa más a tu extenso palmarés. Pola, un abrazo.
Un abrazo muy grande y muchas gracias. Esperemos que sí.
Vamos con lo último. El Leganés está presentando ahora mismo a Juanjo Narváez, delantero colombiano de 27 años, que llegó siendo un chaval con 16 a las filas del Castilla en 2012. Jugó después en varios equipos, entre ellos el Betis. Puede jugar como delantero, puede jugar en la banda y quiere hacer carrera en Leganés. Viene con opción de compra a final de temporada, cedido desde las filas del Real Valladolid. Tuvo que ser presentado la semana pasada, pero falleció su padre, así que el chaval está en un momento complicado.
Bueno, fue un golpe duro el que viví, porque bueno, sobre todo era algo inesperado. Pero bueno, yo creo que la vida nos pone pruebas. Para mí esto es una prueba muy dura. Pero que al final, bueno, yo creo que mi padre me estará acompañando desde arriba y yo creo que lo tengo que tomar como una experiencia más en mi vida y sobre todo intentar saber sobrellevarla y sobre todo, nada, darle muchas alegrías a mi padre que seguro que me está viendo desde arriba.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos la última hora del Real Madrid desde Marruecos. Además, conoceremos un poco más al Al-Ahly, su rival de esta noche. Y repasamos la historia de los blancos en el Mundial de Clubes. Hablamos también de la investigación policial que habría identificado a los 6 responsables del muñeco de Vinicius colgado de un puente. Echaremos un vistazo al calendario o calvario que tiene el Real Madrid por delante con 11 partidos en 40 días. El baloncesto viene marcado por LeBron James y su récord de anotación sucediendo a Abdul-Jabbar. Estaremos en el homenaje a Sandra Sánchez, la mejor karateca del mundo, y terminamos con Skeleton y una madrileña que está triunfando en este deporte.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, recordad, 101.3, 106.0, transmisión del partido Mundialito de Clubes entre el Real Madrid y el Al Ahly. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.